Vamos a tener la lectura en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 hasta el 24. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Tenemos aquí un bonito pasaje para examinar, un testimonio de un hombre que Dios usó grandemente para predicar el evangelio a todos los gentiles, a todos los no judíos. Un hombre que Dios llamó, como él mismo lo dice aquí, lo escogió desde el vientre de su madre para llevar a cabo esta bella labor, este valioso trabajo de traer la luz a los hombres, de presentar a Cristo a los hombres. Como hemos dicho, esta carta es el tratado de la libertad del creyente, porque nos ofrece a nosotros esa libertad que el evangelio nos ha dado. Pablo insistió en esto siempre desde que conoció a Cristo, de que ahora en el Señor hemos sido hechos libres y ya no estamos sujetos a la ley, a la esclavitud del pecado, sino que ahora somos libres verdaderamente en el Señor Jesucristo. Pablo luchó con esa enseñanza porque quisieron opacarla, quisieron negarla, quisieron restringirla desde un comienzo. Y una de las cosas, como hemos dicho ya, que hicieron sus contradictores fue negar que Pablo era un apóstol de Jesucristo, negar que él tenía autoridad apostólica. Fue la manera que encontraron los judaizantes para querer opacar el mensaje del evangelio entre aquellos que habían conocido al Señor Jesucristo, debilitar la autoridad del pregonero, del que anunciaba el mensaje del evangelio. Y Pablo en la carta primero comienza con un saludo. Después él deja o plantea el problema, la preocupación, la cuestión, el asunto del cual se va a ocupar. De eso hemos hablado ya también. Él deja claro cuál es el problema que hay. Hay una pugna, hay una pelea entre unos que quieren obligar a las personas a volver a la obediencia a la ley como método de justificación, y el mensaje del evangelio que trae libertad al hombre y que justifica al hombre delante de Dios, porque sus obras no pueden justificarlo delante de un Dios santo. Y avanzando en esa defensa, Pablo comienza por presentar su vida como ejemplo de eso. Él se muestra como la carta, la evidencia de lo que el evangelio hace en una persona. De lo que el evangelio hace en una persona. Este es el primer argumento que va a empezar a utilizar en la carta para demostrarle a los creyentes de Galacia que hacían bien en continuar firmes en el Evangelio. Por eso la estructura de estos versículos nos presentan a Pablo haciendo un resumen de su llamado, cómo fue, de quién era él antes de conocer al Señor y de quién él era después de conocer al Señor Jesucristo. Comienza diciendo: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es según hombre. ¿Por qué razón? Dice él, porque yo no lo recibí, o pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este versículo es muy parecido a aquel en donde Pedro, cuando es consultado por el Señor acerca de quién dice la gente, quién soy yo, y Pedro después, cuando se le pregunta a él, él dice, tú eres el Cristo. Y el Señor le responde que no se lo reveló qué, ni carne ni sangre. A Pablo tampoco se le reveló el Evangelio por voluntad de hombre. Tampoco se le comunicó el mensaje del Evangelio por un hombre, sino directamente por el Cristo resucitado. Él no se capacitó con los apóstoles, no se capacitó con los apóstoles para ser encomendado a la obra del Evangelio. Él no se preparó con hombres para ser habilitado para predicar el Evangelio, sino que directamente por el Señor fue capacitado, fue instruido, le fue revelada la verdad del Evangelio. No había otra manera en que este hombre pudiese cambiar, no había otra manera en que este hombre pudiese entender lo que era el Evangelio, porque él era todo lo contrario al Evangelio en ese sistema religioso judío. Él mismo dice que aventajaba a los de su equipo, a los de su grupo. Era más celoso que ellos. La Biblia nos enseña que él se había formado de una manera exitosa en el judaísmo. Se había formado de una manera exitosa. Era un representante del judaísmo digno en su tiempo, que conocía bien las tradiciones de sus padres. Había sido enseñado a los pies del maestro de maestros en aquel entonces. Hechos capítulo 22. Allí Pablo dice también: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy que judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Y dice allí, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo está diciéndole a los hermanos de Galacia: yo era más celoso que toda esta gente que ahora dice que son muy celosos, que toda esta gente que ahora dicen que obedecen la ley, que obedecen el rito de la circuncisión y que se someten a la ley de Moisés. Yo era más celoso que ellos. Yo era más conocedor de las tradiciones de nuestros padres que ellos. Yo les aventajaba. Como decimos aquí, mientras ellos iban, yo ya venía. Pablo está diciendo a los de Galacia, ese era yo. Un hombre súper estricto, un hombre terco, obstinado, que estaba luchando contra Dios, que estaba luchando contra el mensaje de Dios, que me estaba dando yo mismo contra el aguijón, por mi terquedad, por mi obstinación, porque creía saberlo todo, porque quería comprender realmente cómo era la relación con Dios, quería comprender cómo era Dios. Y versículo 6 de Hechos 21 dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Qué voz es la que escuchó Pablo en ese momento, cierto? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendían la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Imagínense en estas palabras: para que hagas su voluntad y veas al justo. Y oigas la voz de ¿dónde? De su boca directamente, de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Estas palabras son sumamente importantes porque Pablo, después en Gálatas, él dice: yo no lo recibí de quién, de hombre. Su encuentro fue con el justo directamente, a quien vio y escuchó directamente. ¿Qué escuchó? ¿Quién era el Señor? Tuvo lo que llamamos nosotros verdaderamente un encuentro con el Señor Jesucristo. Un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Entonces, él dice: yo el mensaje que les traigo, el evangelio que les traigo, no es mío, no es de hombres. Ni siquiera los otros apóstoles me lo han dado a conocer, sino el Cristo mismo es quien me lo ha dado. Uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, de los que más escribió cartas. Muchas de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas. Uno de los mayores, si no el más escritor de libros del Nuevo Testamento. Dios lo usó grandemente. Dice Pablo claramente que eso no lo recibió de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Esto habla de un acto sobrenatural, del poder de Dios, que le hizo entender, comprender realmente lo que era el evangelio. De otra manera era imposible. Recuerden a Nicodemo cuando se acercó al Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, un poco escondido, y Cristo le habló del evangelio. Le dijo: yo soy ese, que si crees en él será que salvo. Pero Nicodemo no entendía, siendo un doctor, un erudito, un maestro de la ley, no que no entendía lo que el Señor le estaba diciendo. Porque es por la obra de Dios que podemos entender la verdad. Es el Espíritu Santo el único que puede iluminarnos para comprender la verdad del evangelio. Porque el evangelio no se puede entender en términos humanos. Porque el evangelio no se puede comprender con la sabiduría humana. Porque el evangelio no se puede comprender por nuestra carnalidad, por nuestra humanidad, sino por el acto sobrenatural de Dios que comunica esta verdad al hombre. Por eso nosotros somos dichosos de estar aquí. Porque Cristo nos, ¿qué? Nos buscó. Así como a Pablo, Cristo lo buscó y lo encontró, así también a nosotros Dios nos ha, ¿qué? Nos ha buscado y nos ha revelado su amor. Nos ha hecho comprender su verdad. Nos ha hecho entender la obra de la cruz. Por su infinita, ¿qué? Misericordia. Por su infinita misericordia. Porque nosotros íbamos, porque por otro camino, como Pablo, íbamos por otro camino totalmente diferente. Por otro camino totalmente diferente. Pablo Fue un hombre realmente iluminado por Dios para comunicar luego el mensaje del Evangelio. Y por medio de él, Dios nos llevó a entender verdades extraordinarias sobre el Evangelio. Doctrinas como la justificación, la redención, la salvación, la adopción, el perdón de los pecados. Todas esas doctrinas fueron desarrolladas por Pablo en el ministerio que Dios le dio. Y uno cuando observa esto se da cuenta que este hombre actuó en el poder de Dios y no en su carne. Que no fueron ideas de él. No fue una preparación humana. Fue preparado realmente por Dios. Él dice en el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de ellos. Tenía autoridad dentro del pueblo judío para perseguir a los creyentes. Pero llegó un día en que Dios decidió intervenir en su vida. Dice el versículo 15, es muy bonito porque, como dicen por ahí, los peros de Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ese es Dios que nos conoce a nosotros desde antes de haber sido creados. Que nos conoce a nosotros desde antes de que existiésemos. Desde antes de que existiésemos en el vientre de nuestra madre, desde antes de que nuestros padres existieran, ya Dios que nos conocía. Sabía nuestro nombre, sabía quiénes éramos, conocía nuestra vida. Y Él, por su gracia, nos llamó. Fue ese llamamiento eficaz de Dios, ese llamamiento poderoso de Dios, esa intervención divina a la que nos salvó. No fuimos nosotros, porque como Pablo estábamos igual de que de perdidos, igual de perdidos. Pero Dios, cuando llegó el tiempo adecuado, llegó a nuestra vida. Dios no, nunca llega tarde, nunca llega tarde. A Él no se le escapa todo. Pablo mismo reconoce que él presenció y estuvo allí cuando apedreaban a Esteban. Podría decir él, ¿cómo me dejaste, oh Dios, participar de semejante pecado, de semejante atrocidad? Dios nunca llega tarde, porque Él nos conoce. Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Pablo, ¿qué está diciendo? En ese día, cuando yo iba camino a Damasco, Dios intervino en mi vida y se me reveló a mí. Obviamente Pablo sabía quién era Jesús. Obviamente Pablo había escuchado hablar mucho de Jesús. Obviamente Pablo quizás sabía antes de ser cristiano mucho más de Jesús de lo que sabemos usted y yo. Pero lo que él no había vivido era a Cristo en él. Lo que él no tenía era a Cristo en su corazón. Lo que él no tenía era ese nuevo nacimiento al Espíritu Santo de Dios en su vida. Él sabía tanto de Cristo que se había convertido en un enemigo de Jesucristo. Un perseguidor de Jesucristo, porque el Señor se le presenta y le dice, yo soy quien, Jesús de Nazaret, a quien tú qué, persigues. Conocía bien quién era el Señor, su historia, era un erudito, no era un ignorante. Él entendía que era hijo de María, hijo de José, que había hecho milagros, que había muerto en una cruz, que fue traicionado, que había sido crucificado. Y sabía que Cristo había resucitado y quería negar esa verdad. Y Cristo se le apareció. ¿Cuántas personas conocen de Jesús? ¿Saben de Jesús? ¿Saben más de Jesús que cualquier creyente? Su historia, se conocen los evangelios de pie a pie, como dicen, pero realmente no han conocido a quién, a Cristo. No han conocido a Cristo. Tienen información, entendimiento de quién es la persona, pero no conocen a la persona. Eso puede pasar a nuestros hijos. Que en casa sepan de Jesús. Saben que Jesús murió en la cruz. Saben que Jesús es Dios. Saben que Él fue crucificado y le preguntamos a nuestros niños y dicen, Él murió en la cruz y perdona mis pecados. Saben, nuestros hijos pueden llegar a comprender intelectualmente el Evangelio, pero no conocer a Jesús, no conocer al Señor, que Él realmente es lo importante, es realmente lo importante. Cuando el Señor le dice a Él que dura cosa te es darte contra el aguijón, era porque probablemente Él ya entendía y comprendía, pero la rabia, su obstinación que lo impulsaba a pelear contra esa verdad, lo impulsaba a querer negar esa verdad, aún ya comprendiendo quién era el Señor y todo. Y seguro por la palabra, entendiendo un poco, seguía obstinado en pelear contra el Señor hasta que el Señor se le aparece. A todos nosotros, Cristo se nos ha aparecido, porque la revelación del Evangelio es un acto sobrenatural y poderoso. Cuando el Evangelio viene a una persona, hay combates. Porque Satanás no quiere que la persona conozca esa verdad. Porque él quiere oponerse. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Hay un enemigo que quiere impedir que las personas verdaderamente conozcan a Cristo. Pero cuando Cristo llega a la vida de una persona y se presenta, irrumpe en su vida él. Y le hace entender a esa persona quién es él, cambia a esa persona, es transformado, es otra persona, porque es el poder de Dios, el poder de Dios. A veces nosotros luchamos por querer cambiar a las personas, y haga esta oración y empezamos a contarle los días a ver si ya cambió, si va avanzando un poquito, pero muchas veces esa persona no ha conocido a Cristo, es imposible que cambie. Lo más triste es que puede pasar que una persona lleve mucho tiempo en la iglesia escuchando de Cristo, que le hablen de Cristo, pero sigue sin conocer a Cristo, sin conocer a Cristo. Dice Pablo que fue Dios quien lo apartó del vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Y le reveló a su hijo con un propósito, para que yo le predicase entre los gentiles. Dios cuando nos llama y nos salva es con un propósito, propósito. Grábese esa palabra. El llamado de Dios para salvación es con propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que ya yo no vivo para alcanzar mis propósitos, mis metas, mis objetivos, sino el propósito, la meta, el objetivo que Cristo ahora me ha trazado. Dice Pablo, dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no es mi propósito, ya no son mis metas, ya no son mis añoranzas, mis deseos. Es el deseo de Cristo para mi vida. Es lo que Cristo quiere para mi vida. Y Cristo quiere lo mejor para ti y para mí. Quiere lo mejor para ti y para mí. Con un propósito lo llamó, que predicara el Evangelio entre los gentiles. Ese fue el llamado de Dios para él. Y Dios tiene un llamado especial para cada uno de nosotros, porque nos ha habilitado con un don, nos ha habilitado con un don para que sirvamos al Señor Jesucristo. ¿En qué? En el propósito único de la iglesia, que es anunciar el Evangelio de Cristo a través de la ofrenda de dar, a través de la oración, a través de la música, a través del servir. Todo ese conjunto de dones juntos, trabajando, sirven para el propósito de la iglesia, que es comunicar el Evangelio. Esa es la visión y la misión de Dios, están allí contenidas. Hacer discípulos de Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Por eso estamos aquí nosotros. Hacer discípulos de Cristo. Pablo comprendió esa verdad. Ya no vivo yo. Ya no vivo para mí. Ahora vivo para Cristo. Y él dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los apóstoles antes que yo. A los que estaban antes de mí, yo no subí a consultarle nada a ellos. Yo no fui a preguntarle nada a ellos. porque había recibido directamente de Cristo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Este paréntesis de ir a Arabia ha sido como objeto de mucha investigación. ¿Por qué Pablo fue allá? ¿Qué hizo allá? ¿Predicó a los árabes? ¿O si esa Arabia era allá en el Sinaí o era un lugar cercano a donde él estaba en Damasco que tenía ese nombre? ¿Qué hizo Pablo allá? Lo cierto es que Pablo no subió a Jerusalén sino después de 3 años, según el versículo 18. Y al parecer, en ese tiempo, este hombre lo que estuvo fue profundizando en el conocimiento nuevo que se le había ¿qué? Revelado, conociendo más y más a la persona de Cristo. Porque mira el contraste, él dice, yo no consulté con los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui ¿a dónde? Arabia. Es decir, yo el conocimiento, la revelación que obtuve del Señor, no fue porque se la fui a consultar a los apóstoles en Jerusalén, sino porque Cristo me la dio. Yo ni siquiera fui a Jerusalén, sino después de 3 años. Y ya estaba instruido en lo que el Evangelio era. Parece que se había tomado un tiempo para meditar en esas verdades, para profundizar en esas verdades, conocer más de esas verdades. Porque realmente el ministerio de Pablo es realmente extraordinario. Después del Señor Jesucristo, podríamos decir que uno de los predicadores más grandes que ha tenido el mundo cristiano es Pablo. Y toda la su teología y doctrina que le fue dada por Cristo ha dado tanto que llevamos más de 2000 años estudiándolas. Institutos de teología, teólogos que dedican su vida, bibliotecas cristianas, libros y libros, tratando de escudriñar toda la enseñanza que Dios le reveló a este hombre y que se la dio a la iglesia. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso fue algo sobrenatural de Dios. No fue por obra humana, era imposible. Era imposible. Por eso podemos confiar en la palabra. Por eso confiamos en esta verdad. Porque un hombre naturalmente no puede expresar las verdades que Pablo llegó a expresar por sí mismo sin la intervención de Dios. Fue por revelación de Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos un hombre transformado por el Evangelio y útil en las manos de Dios. Ahora, ¿saben qué es lo hermoso? Que Dios le ha dado al creyente la capacidad por el Espíritu Santo de entender estas verdades. ¿No les parece increíble? Dios le ha dado a hombres simples, a hombres sin preparación de nada. Le ha dado Dios la posibilidad por el Espíritu Santo de comprender estas verdades. Y hombres súper estudiados no comprenden esta verdad. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios, es la obra de Dios, es el actuar de Dios. Eso realmente es grandioso. Dios le hizo comprender quién era Cristo. Versículo 18. Después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto que os escribo es aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. ¿Qué era lo que decían las iglesias? Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios. Estas son las marcas de alguien que ha nacido de nuevo. De alguien que realmente ha conocido a Cristo. Es imposible que alguien que diga que ha conocido a Cristo sea el mismo que antes. Es imposible. Que tenga el mismo carácter, el mismo genio, el mismo vocabulario, la misma ira, la misma contienda. Eso es imposible. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Poder de Dios, dinamismo. Es dinamita que cuando llega una persona la cambia, la transforma. Es cierto que no somos perfectos ya. Pablo mismo le dice, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero él proseguía la meta, ¿cierto? Y ya la gente testificaba del cambio que Dios había hecho en él, del cambio, de la transformación. Así dirá la gente de aquellos que han nacido de nuevo. Aquel que que antes andaba en pleitos y contiendas, ahora resulta que es evangélico. Y véalo cómo vive. Aquella que era chismosa y peleonera, ahora véala, es una mujer prudente. Aquella que practicaba la hechicería, la brujería, consultaba las cartas, ahora me dice que confíe en Dios y ora por mí. Aquel que era un maltratador de la esposa, un borrachín, ahora es un hombre amoroso, tierno. Ese hogar donde los hijos estaban perdiéndose, ahora míralo cómo andan restaurados. Eso es lo que hace el Evangelio. Transforma a las personas. Es mentira, escuche bien, es mentira eso de que yo conocí a Cristo y sigo siendo el mismo. Y antes peor, es mentira. Es mentira del diablo. Es mentira de Satanás. Es mentira. Esa es la mentira que algunos han creído para resistirse al poder de Dios, para seguir el mismo ritmo de vida, para seguir por el mismo camino, para decir, yo no cambio porque yo soy así y ya. Yo no cambio esto porque yo soy así y ya. Y Dios ya me justificó así y por eso. Eso es lo que la Biblia dice, que han usado la piedad como fuente de ganancia y otros que han cogido o tomado la libertad en Cristo con causa de libertinaje. Y todavía siguen en borracheras, en pleitos, en consumo de drogas, en peleas, en chisme, en ira, en adia, en contienda. Gálatas dice adelante, esos son los frutos de qué? De la carne. Pero el Espíritu da otra cosa muy diferente. Entonces, esas son las obras de la carne, sí, perdón. Son las obras de la carne. La contienda, el pleito, la ira, la habla de la fornicación, la envidia. Quien vive en ese mundo no ha nacido de nuevo. Se está engañando a sí mismo. No que seamos perfectos, pero los creyentes son como que, como la luz de qué. De lo que va cada día, en la mañana va que de aumento, en aumento va. Se supone que ahora somos más creyentes. Se supone. Debe ser así. Si el Nilsson que conoció a una mujer hace por allá 20 años en la vereda, me encuentra hoy y me ve igual que ese Nilsson, o peor, ¿qué esperanza hay, cierto? ¿Ah?
Dios no salva entonces.
Dios no salva de nada. Como dijo un tío mío que es especial, es evangélico ñañao. Es un evangélico dañado. ¿Cierto? Sí, porque hay personas que una vez un hermano lo conoció otra vez más delante de mí y le dijo, este es fulano, sí, pero no ha cambiado. No ha cambiado. Y la persona le dio una pena y dijo, es el mismo, es que él siempre fue travieso. Y el hermano se reía delante de mí, yo también qué hacer, me puse a reír, ¿cierto? Pero el evangelio cambia, transforma nuestras vidas. Sí, tenemos defectos, pero va haciendo una obra, porque es el obrar de Dios, es el obrar de Dios. Que ya voy a terminar, Pablo no era cualquiera, era un hombre dispuesto a matar, a arrestar gente. Pablo, yo me imagino que llegaba con los seguidores y eso partía y reventaba la puerta. Me imagino yo que era así, reventaba la puerta y capturaba gente. Y eso no era con los derechos humanos ahora que le leen los derechos al capturado. Eso era de una para allá que lo llevaban. ¿Cierto? Y presenció cuando Esteban lo apedrearon y lo mataron. Y después este hombre lo vemos acá, hermano, le ruego que se porten bien. Hermano, los amo mucho, mis hermanitos. Uno es un hombre que evidentemente el evangelio lo transformó. Entonces, eso es lo que hace el evangelio en nosotros. Hermanos, entonces creamos a la verdad, no creamos a la mentira. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Dios, y oramos para que tú sigas haciendo tu obra en nosotros. Es cierto que